Quiero dar la bienvenida a todos los miembros y los invitados esta noche. Me siento demasiado privilegiado para estar acá con la palabra de Dios en mis manos. Esta noche tan santa y pura por lo que representa la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Cristo Jesús. Qué lindo es Dios llevar cada uno de ustedes para estar acá presente, para tener el privilegio de alabarle a Él, en lugar de quedar en casa, o ir a la playa, o ir a otro lado por vacaciones. Y tal vez tú, antes de este momento, no tenías planificado llegar acá esta noche y participar en un culto, en un servicio. Pero en la soberanía, en el amor, la decisión de Dios fue para llevarte hasta este momento. Alabar su nombre y escuchar la palabra de Dios. En esta noche, nosotros vamos a leer lo que Jesús hizo en el Monte de los Olivos, poco tiempo antes de estar bajo preso y después del comienzo de la crucifixión. Vamos a leer Lucas 22, 39 hasta 46. Lucas 22, 39 hasta 46. Dice la palabra del Señor. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y oró, Padre, si quieres, te pido que quites este copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen? Les preguntó. Levántense y oren para que no ceden ante la tentación. Oremos. Padre Celestial, que este tiempo sea un tiempo santo, sublime, porque tú estás aquí entre nosotros. Tú estás espiritualmente presente entre nosotros, morando en los corazones de los creyentes que están presentes en este momento y morando en este ambiente, Señor, porque tu nombre está siendo exaltado esta noche. Este es un lugar santo, Señor, porque tu alabanza, Señor, por causa de tu palabra, Señor, está siendo proclamada y queremos glorificarte. Tú eres un Dios santo, puro, majestuoso, bello, sublime, grande, poderoso. Tú eres nuestro Dios, nosotros somos tus hijos. Entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La vida espiritual es una lucha. Fue una lucha para muchos de ustedes, solamente para llegar acá al culto, al servicio. Tal vez una lucha en el matrimonio o en la familia antes de venir acá. Tal vez una gran lucha durante la semana. Cada uno de ustedes han tenido varias luchas. Luchas livianas y luchas muy, pero muy pesadas. Y lo que acabas de leer es la historia de la gran lucha de nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, pero al mismo momento hombre. Con todas las debilidades de nosotros, con la carne de nosotros, pero sin mancha, sin pecado. Él tenía dolor, él tenía hambre, él tenía mucho sueño, él tenía problemas, enfermedades, como igual como nosotros. Y nosotros vivimos en un mundo de guerra espiritual, de lucha espiritual. Esta vida no es fácil. Muchos de ustedes tuvieron muchas dudas para venir acá o no, amén. Algunos de ustedes estaban luchando en su mente si vale la pena ir a la iglesia o no. O mejor quedar en mi casa. O hubiera sido mejor ir a la playa. Pero de una u otra forma, tú tomaste la decisión por la gracia de Dios para venir acá y ganaste la lucha espiritual en un momento preciso. Y ahora tú estás escuchando sobre la gran lucha de Jesús siendo Dios. Él estaba con un gran peso en su corazón. La angustia. Él estaba en agonía, una agonía que nosotros no podemos comprender. Porque en poco tiempo Él iba a ser crucificado. Salió del cuarto de arriba. Pasó el Monte de Olivos como un costumbre, dicen las Escrituras. Y ustedes recuerden que nosotros tenemos lo que Jesús está orando acá. Pero no está solamente en Lucas. Recuerden, la oración más grande, más larga, más profunda de Jesús está en Juan 17. Jesús, antes de esta oración, pasó tiempo, aún momentos, algunas horas antes de estar bajo preso y estar siendo golpeado bajo tortura. Y Él pasó el tiempo orando por los creyentes, sus discípulos y los futuros creyentes antes de ser crucificados. Él estaba orando por cada uno de ustedes, los que recibieron Cristo y los que iban a recibir a Cristo en el futuro. No sé qué piensen ustedes, pero para mí, si yo sé que en poco tiempo, en pocas horas, hombres, soldados, hombres con autoridad van a venir para ponerme bajo preso y comenzar a golpearme, abusarme, arrancar mi pelo y llevarme para ser juzgado de una manera totalmente injusta y después crucificarme, yo no estaría orando por a los demás creyentes, a los demás discípulos. Yo estaría muriendo de angustia, de miedo, de temor. Y Jesús en sus momentos finales estaba orando por los discípulos y ahora, antes de los momentos finales, está orando y advirtiéndoles a ellos, ustedes necesitan orar para no ceder a la tentación. Otra vez, humanamente, yo no voy a estar pensando en mis discípulos. Yo voy a estar pensando en lo que yo voy personalmente a sufrir en pocos minutos. Y Jesús estaba pastoreando sus discípulos. Hasta el último momento, Jesús estaba pensando en quién. Ustedes. Estaba pensando en a los demás, no en Él mismo. Él no puso valor sobre su propia vida. Él tenía una sola misión para cumplir: someterse por completo bajo su Padre Celestial. Entonces, muchas veces nosotros hablamos sobre las mentiras en nuestros corazones de tener dudas sobre si Dios va a ser fiel conmigo o si Dios va a abandonarme. Pero este mensaje no es sobre eso. Este mensaje es sobre la fidelidad de nosotros. ¿Okay? Cuando Cristo tiene una angustia profunda, una agonía que es difícil para nosotros comprender, eso le llevó a Él a ¿qué? Interceder, orar. Pero dice el texto que los discípulos que tenía dolor, sufrimiento en ellos. Y este dolor, esta decepción en sus corazones, les llevó a ellos ¿a qué? A dormir. La angustia le llevó a Cristo a interceder y orar. Pero para los discípulos, la angustia les llevó a ellos a dormir. La Biblia nos llama en el Nuevo Testamento para estar alerta. ¿Amén? Siempre estar alerta de no ceder a las tentaciones. Ustedes, todos ustedes tuvieron tentaciones para no llegar hoy. Ustedes van a tener tentaciones para no llegar domingo a las 10 de la mañana. Van a tener un montón de ataques, un montón de luchas. Si debo regresar a esta iglesia o no. O debo pasar tiempo con la familia porque aún es Semana Santa. Nosotros tenemos Semana Santa para pasar tiempo con la familia afuera de Managua, ¿no? Así es. Por eso Pastor Jared se llama Semana Santa, porque es para poner la familia primero y no el crecimiento espiritual. Yo quiero decirles que tu abuela puede esperar el crecimiento espiritual. Tu crecimiento espiritual es mucho más importante que toda la familia tuya combinada. Pero mucha gente aquí no cree eso. Cree que su familia es la razón por la Semana Santa, cuando la única razón que tú estás respirando aire es porque Dios derramó su sangre por vos. Tú no tienes el derecho a estar respirando aire. Dios derramó su sangre para que tú puedas estar vivo en este momento, para que tú puedas tener una familia. Es la única razón que tú estás vivo, pensando, respirando. Y tenemos que regresar otra vez cuando la Biblia, el Nuevo Testamento, habla de ser alerta, sea alerta. Hay son de dos razones en el Nuevo Testamento. Número uno es guía espiritual, 1 Pedro 5:8. ¿Para qué? Sea alerta porque el diablo anda como un león rugiente buscando quién para devorar. Pero el diablo está devorando mucha gente esta semana, ¿no? Porque están dormidos. También tenemos el uso en Mateo, cuando Cristo habla sobre su regreso. Sea alerta, sean alertas a mi regreso. Yo voy a regresar. Entonces, si tú estás dormido con las grandes luchas espirituales, cayendo cada rato en tentaciones, ¿cómo tú vas a estar alerta para estar esperando el regreso de Cristo Jesús? Tú no vas a estar esperando a Cristo Jesús. Tú vas a estar esperando el dinero, la familia, negocios, contactos, diversiones, placeres, tus propios gustos. Pero estar diario esperando el regreso de Cristo, si no estoy alerta con la guerra espiritual, por supuesto voy a estar metido en un montón de tentaciones. Yo estoy pensando en cómo puedo ganar más dinero esta semana. Yo no estoy pensando, mirando en el cielo, literalmente, iglesia, no estoy bromeando. Literalmente mirando en el cielo, ¿cuándo mi Señor Jesús va a regresar? ¿Amén? ¿Cuándo va a pasar? No hay un mejor lugar donde tú puedes estar en comparación de la casa de Dios. Tú eres privilegiado a estar sentado en este sí en este momento. No es por la iglesia, no es por el nombre, no es por causa de los pastores y líderes, es porque Cristo derramó su sangre sobre la cruz por nosotros. Y tú estás escuchando de nuevo la palabra de Dios. Tú estás alabándole a Dios junto con otros creyentes. Otra vez, número uno, Jesús tenía la disciplina constante a orar solo. Amén. Lucas 5:16 dice, constantemente Jesús salió para orar solo. Es súper importante orar con otros creyentes. Pero yo no voy a estar alerta si no estoy orando solo en mi closet de oración. Ahí es donde estoy ganando la batalla, iglesia. No es este momento. La batalla fue ganada en tu casa cuando hubo muchas tentaciones de películas, una llamada, una invitación de otro familiar. Ahí es donde yo tengo que correr al closet de oración, amén. Dios, en mi cabeza hay muchas luchas. Yo sé que yo debo ir a la iglesia, pero estoy bajo muchos ataques y tentaciones. Porque mi carne quiere salir con mis amigos. Mi carne quiere salir y tener esta cena especial con mi familia. 30 familiares van a estar en esta cena. Yo debo estar también. Y Dios responde en el closet de oración solamente, no, tú debes estar en mi casa alabándome a mí. Yo soy más importante que tu familia. Yo creí tu familia. Ellos jamás son más importantes que mi gloria y mi grandeza. Cuando ya Dios me da la victoria en el closet de oración, llegando a la iglesia es pura ganancia, amén. Llegando domingo a las 10 es pura ganancia, pero la lucha va a ser sábado en la noche y domingo en la mañana. Cada uno de ustedes van a estar bajo ataques, si vale la pena regresar o no, cuando Dios tiene un mensaje para vos. Dios sabe específicamente qué es lo que tú necesitas escuchar de Él. Tú necesitas escuchar todo de ustedes el mismo mensaje. Tú eres muy amado. Tú mereces el infierno por tus pecados. Y Cristo derramó su sangre para pagar el precio por toda tu maldad. Y número 4, que es necesario nacer de nuevo para poder ir al cielo. Recibir a Cristo en su corazón y serás salvo. Es el mismo mensaje para todos de ustedes. No hay excepciones. Cada uno de ustedes, según la Biblia, no según un hombre, según la Biblia, puedes creer en estos puntos, creer la verdad sobre Jesús, sobre tu propia condición pecaminosa, que tú no puedes ganar la salvación, que tú mereces el infierno, y recibir a Cristo en tu corazón, nacer de nuevo y creer que no es por mi propia justicia, es solamente por la justicia de Cristo Jesús. Yo voy a estar en el cielo, yo, con Cristo Jesús, no porque yo soy un hombre religioso, espiritual, moralista, pero simplemente porque yo creo, yo tengo fe en la justicia de Cristo Jesús. Pastor, no hay otra razón que quieres añadir o debes añadir a este tipo de salvación. Y la Biblia dice, jamás es imposible. El sacrificio de Cristo Jesús fue más que suficiente para cubrir cualquier maldad en vos o en mí. Pastor, de verdad, cualquier maldad, tú no sabes lo que yo he hecho. Y tienes toda la razón, yo no sé. Pero Cristo sabe todo. Y cuando Él estaba colgado en la cruz, muriendo, diciendo, Eli, Eli, sabachthani, ¿por qué Dios me has abandonado? Él estaba pensando en vos. Él estaba pensando en toda la fornicación, perversión, pornografía, avaricia, corrupción, mentiras, celos, odio, rencor, enojo, homosexualismo, adicciones. Dios estaba pensando en todos estos pecados tuyos en el momento que Él estaba colgado en la cruz, y por eso Dios tiene que rechazar su propio Hijo y dar la espalda a su propio Hijo, porque Jesús estaba llevando todos los pecados tuyos. Y Dios es santo, Él no puede ver los pecados. Y Jesús fue en este momento totalmente abandonado para que tú y yo jamás vamos a ser abandonados. La promesa de Dios siempre va a ser cumplido porque Jesús tomó la ira de Dios sobre sus hombros. Jesús tomó la copa de la ira de Dios. Él fue abandonado para que tú y yo tengamos la seguridad que jamás mi Padre Celestial va a abandonarme a mí. A los demás, por supuesto, probablemente que sí. Pero Dios jamás va a abandonarme. Jesús pidió a su Padre a no tomar la copa. Amén. Isaías 51:22, y es interesante porque el próximo domingo vamos a tocar este capítulo. Dice versículo 22, esto dice el Señor soberano, su Dios y defensor, miran, yo les quité de las manos de la copa aterradora, ya no beberán más de mi furia. ¿Y por qué Israel está escuchando esas palabras? Porque estos capítulos son sobre la profecía del Mesías. Porque Jesús tomó la copa de la furia, la ira de Dios en contra de vos. Y Jesús tomó todo sobre sus propios hombros. Pastor, tú estás diciendo que la Biblia nos enseña que Dios estaba furioso conmigo. La ira de Dios estaba en contra de mí por todos mis pecados y rebeliones y enfermedades. Y así dice la palabra de Dios. Pero yo soy una persona bonita. Toda la gente dice que yo soy una persona especial, que yo soy muy, muy amable y precioso. y Dios regresa y Dios de su palabra te dice que todo eso es mentira. ¿Cómo algo grosero, pecador, puede ser algo admirable delante de los ojos de Dios, iglesia? Cuando tú ves toda la basura y las aguas negras, ¿eso se ve para vos algo bello? El mar, las montañas es algo bello. El puesto del sol, algo bello. Mirando todas las aguas gris y negra y toda la basura, no es algo bello, es algo feo. Yo no quiero oler, yo no quiero ver ese tipo de basura. ¿Y cómo podemos pensar que Dios quiere mirarme a mí porque todo el mundo, y especialmente mi abuela y mi tía, me dicen que yo soy una niña princesa? Cuando Dios nunca dice eso. El único persona que Dios está impresionado es con su propio Hijo Cristo Jesús. Es el único príncipe. El rey de reyes y señor de señores, y tú no eres él. ¿Cuánta blasfemia hay entre la familia cuando todos los familiares están apreciando uno al otro? En idolatría, en blasfemia. Yo miré hoy en la mañana una familia y todos los nietos llegaron. Eran adolescentes también. Y la abuela estaba sentada con los padres. Y fue el parte bueno de que los niños y los adolescentes estaban abrazando a la abuela en la silla, comiendo, besando a la abuela en las mejillas. Pero en un momento espiritual que probablemente nadie más iba a observar, fue algo grosero. Porque estos niños y estos adolescentes aprendieron cómo adorar y alabar a su abuela en lugar de Cristo Jesús. Y los varones de 14, 15 años continuaban abrazando, besando a la abuela. Y un gran, oh, guácala, como eso es aparentemente algo bello delante de la gente. Pero una sensación tan fea entró en mi corazón. Porque no fue simplemente amando, respetando, honrando a la abuela. No fue eso. Porque los niños aprendieron el paganismo de sus papás. Los niños y adolescentes cruzaron la línea y comenzaron a alabarla a ella enfrente de nosotros. Y en mi corazón yo sentí la ira de Dios en contra de esta familia. ¡Wow! Están adorando una pecadora igual como la gente está adorando a María. Blasfemia. Pastor Jared, eso pasa en la iglesia católica, pero la gente común no es tan mal. Son de las familias, aman uno al otro bastante. No. Las familias están blasfemiándole a Dios, usando uno al otro como familia para poder hacerlo. Pero iglesia es blasfemia. Y si tú eres culpable a cometer esta blasfemia, de poner tu familia antes del crecimiento espiritual, tú estás en graves pecados delante de Cristo Jesús. Dios es celoso. Él no va a compartir su gloria con nadie. Pero pastor, eso es algo admirable, algo bueno, algo moral, respetar y amar su familia. No, iglesia. Eso no es amor, respeto hacia la familia. Eso se llama otra vez blasfemia. ¿Quién es el Dios? La familia. ¿Dónde está Cristo Jesús? Acá abajo. Dios merece toda la gloria y la atención. Amén. No un familiar. Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Hebreos 5:8. Mira, hasta hoy, tengo 38 años. He estudiado teología desde que yo tenía 15, 16 años. Y hasta hoy, este versículo me choca y me golpea fuertemente. Dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Siendo Dios mismo, aún Jesús aprendió la obediencia a través de la agonía, a través del sufrimiento. ¿Cuántos de ustedes solamente están aquí? Solamente porque ustedes han sufrido. Levanten la mano. Si realmente creen eso. Porque yo, la única razón que yo estoy aquí en Nicaragua es porque yo sufrí un montón. Y Dios usó este sufrimiento grande en mi vida para aplastarme y enseñarme la obediencia. Y si Jesús tenía que aprender la obediencia por medio del sufrimiento, tú y yo, igual, amén. No somos diferentes. Tú y yo vamos a experimentar la misma cosa. Jesús estaba en agonía en este momento en el Monte de Olivos y orando para someter su voluntad bajo la voluntad del Padre. ¿Y cuántos de ustedes no han hecho eso todavía? Pero pastor, yo he llegado a las iglesias evangélicas cristianas por décadas. Yo he dado ofrendas, yo he ayudado a mucha gente, yo soy una buena persona. Pero las personas religiosas jamás van a estar en el cielo, iglesia. Jamás. Mucha gente anda por el camino angosto. Es cierto, son personas súper religiosas, morales y espirituales. Mejor que yo. Pero esas personas están caminando en el camino angosto. Pero después, cuando llegar a la puerta, el portón, no entran en el portón. Se quedan allí delante, adelante del portón, hablando con Dios sobre todas las cosas grandes espirituales que han hecho, pero siempre van a ir al infierno porque nunca han entrado al portón. Y en la puerta es ¿quién? Cristo Jesús. Yo tengo que entrar por la puerta. Yo tengo que ver que el portón está ahí y entrar al portón. Y tomar un acto de fe, un paso de fe. ¿Cuántos de ustedes están en el camino, llegando a la iglesia, leyendo la Biblia, dando ofrenda, sirviendo en la iglesia, apoyando personas, animando a incluso personas para leer la Biblia? Y ustedes están caminando en el camino de la religión. Todos están paganos en sexo, fornicación, en borracheras, en todo. Pero tú no. Tú con confianza falsa que yo soy mejor que a los paganos. Yo no voy a la playa durante Semana Santa. Yo estoy aquí en la iglesia. Yo soy mejor que todas esas personas paganas. Pero tú todavía no has cruzado, no has entrado la puerta, el portón, que se llama Cristo Jesús mismo. ¿Cuántos de ustedes apenas han caminado por años y aquí está el portón y tú no quieres tomar el paso de fe? Y yo les prometo, tú puedes leer la Biblia todos los días y quitar todo lo que es paganismo de tu casa y ir directamente al infierno. Esta iglesia no puede salvarles a ustedes, damas y caballeros. Los pastores, sacerdotes, no pueden salvarles a ustedes. Hay un mediador entre Dios y el hombre y él se llama Cristo Jesús. No hay otro mediador. No hay una iglesia que pueda estar en medio que pastor. Y cuando la gente se acerca a mí, pastor, estoy súper mal espiritualmente. Por favor, ora por mí. Y yo estoy pensando, pero tú acabas de escuchar el evangelio. Tú acabas de escuchar qué es lo que necesitas hacer para obedecer el evangelio y recibir a Cristo. Y tú estás pidiéndome a mí orar por vos. Yo no puedo salvarte. Mis oraciones no sirven. Es tu obediencia al evangelio que es la única cosa que Dios acepta. Amén. Es la única cosa que Dios recibe. Tu obediencia. Yo con mucho gusto voy a orar por vos para que Dios quite el velo de tus ojos. Pero yo no puedo tomar el paso. Tú mismo, tu persona tiene que entrar a la puerta. Muchas veces yo veo la gente caminando hacia el infierno. Yo quiero llevar a la persona sobre mis hombros y correr y entrar a la puerta junto con ellos. Pero es imposible. No puedo cargar otro alma. Solamente tú puedes llevar tu propia alma y entrar a la puerta. Y la puerta se llama Cristo Jesús. No hay otra puerta al cielo, damas y caballeros. No hay otra manera para ir al cielo. Simplemente es por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero pastor, eso suena demasiado fácil. Pero en Guatemala ellos andan por kilómetros de rodilla para besar la estatua y para hacer un montón de otras cosas en México para poder ganar favor con Dios, y por eso se llama gracia, porque es favor no merecido. La gracia es la razón que tú estás aquí en este momento. La gracia de Dios es la razón que yo tengo Cristo Jesús morando en mi corazón, porque yo no lo merezco. Y por esa razón, ¿cuántas veces la gente, en lugar de llegar a la iglesia los domingos, están dormidos en lugar de estar alerta? Amén. No están sábados en la noche. Mira, yo tengo que estar alerta porque domingo a las 7 de la mañana Satanás va a atacarme. Esa gente tiene disciplina y están alertas, no como los discípulos, dormidos. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado dormidos en lugar de estar alertas? ¿Cuántos de nosotros hemos caído en tantas tentaciones tan graves porque pensamos que la guerra espiritual no es real? La guerra espiritual es súper real, más real que la silla que tú estás ocupando en este momento. El diablo es real. Los demonios son de verdad. Los ángeles son de verdad. Dios es de verdad. ¿Cuántos demonios estaban molestando, atacándote antes de venir acá para pararte, para no escuchar el Evangelio de Cristo Jesús esta noche? ¿Cuántos de ustedes han caminado por años en iglesias evangélicas, pero nunca han entrado a la puerta que se llama Cristo Jesús? Tú tienes buenas intenciones, buenos motivos. Tú quieres amarle a Dios, tú quieres alabarle a Dios, tú quieres apoyar a la gente que tiene necesidad, pero tú todavía no has entrado a la puerta, y la puerta se llama Cristo Jesús. Tú no has hecho el paso, tú no has tomado el paso de fe, se llama el paso de obediencia. Pero pastor, no he sentido una gran emoción, un gran empujón para salir de mi silla y correr y recibir a Cristo. Esta emoción, yo voy a esperar hasta que yo siento una emoción. Pero la Biblia nunca habla sobre esta emoción. La Biblia solamente nos enseña, nos manda para qué. Arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Habla sobre emociones? Para nada. Es un acto, iglesia, de obediencia. Qué duro es llevar a un niño rebelde que no tiene disciplina al evangelio. El niño está acostumbrado hasta a ser mimado, amén. Entonces, si un niño está súper mimado en la casa, ¿por qué este niño va a tener la disciplina de obedecerle a Dios cuando no quiere obedecer a sus padres? Y aún este niño creciendo, ya es un hombre de 35, 40 años, está acostumbrado a ser mimado por su mamá y su abuela y sus tías. Y este niño jamás va a recibir a Cristo. Porque otra mamá, otra mujer va a hacer todo para mí. María va a salvarme, mi mamá va a salvarme, mi abuela va a salvarme. Entonces el muchacho de 45 años realmente es un niño. Porque María, una mujer va a salvarme. Una mujer va a limpiar mi ropa. Una mujer va a cocinar todo para mí. Yo no tengo que hacer nada. Porque una mujer está adelante. No es Cristo, es una mujer. Y ella se llama María. Entonces ella va a hacer todo para mí. Yo solamente tengo que relajarme, sentarme en la silla y tomar todas las cervezas que yo quiero. Caminando hacia el infierno. Tu mamá no puede entrar a esta puerta de Jesús. Tu papá no puede entrar a esta puerta que se llama Jesús. Es solamente tú que puedes entrar a la puerta y decir que yo voy a obedecerle a Dios. Yo no tengo emociones, no me siento nada. Me siento neutral, me siento frío, me siento vacío. No tengo ánimo para salir de mi silla. Yo quiero decirles, no es una cuestión de emoción, es una cuestión, iglesia, de obediencia. ¿Tú vas a obedecerle a Dios o no? Pastor, otro día, mira, yo a mí me gusta todo lo que estoy escuchando en este momento, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pero otro día, yo no estoy listo. Y cuando alguien dice que no, otro día, la persona en este momento está rechazando a Cristo Jesús, dejándolo a Él sobre el trono de la vida. El hecho que alguien dice que no, no en este momento, más adelante, en este mismo momento está rechazando el Evangelio. Y tú vas a rendir cuentas sobre esa decisión un día delante de Dios mismo. ¿Estás listo para estar delante de Dios? ¿Estás listo para estar bajo el juicio de Dios? Yo veo en las caras de muchos de ustedes que no. No están listos para esa decisión. para este día. Si tú esperas por otro domingo o otro servicio, otro evento especial, y yo voy a llegar, y si en este evento me siento una gran emoción subiendo de mí, yo voy a pasar adelante, yo voy a recibir a Cristo. Y yo quiero decirles, y con mucho amor, y mucho respeto, y mucho cariño, que jamás este día va a llegar. Tú eres responsable ahora mismo con toda la información que tú has escuchado. Y cuando los que están aquí, que quieren rechazar el Evangelio, un día tú vas a estar delante de Dios, y Él va a recordarte, fulano, tú estabas en el servicio. El predicador explicó con claridad mi evangelio y tú lo rechazaste para tomar otro momento, otro día, para tomar esa decisión. El hecho de no tomar esa decisión cuando yo estaba dándote la oportunidad significa que en este momento yo voy a tirarte en el infierno para siempre. ¿Hasta cuándo tú piensas que Dios va a aguantar la gente rechazando su propio Hijo, Cristo Jesús? ¿Por cuántos años tú piensas que Dios va a permitir que tú estás blasfemiando el nombre de Jesús? ¿Por cuánto tiempo tú piensas que Dios va a permitir que cada día tú estás rechazando el Evangelio? El amigo, la iglesia, el texto de la Biblia, Radio Cristiano, un gran rótulo, un gran señal, y tú cada rato rechazando el Evangelio. Dios quiere salvar mucha gente en este momento, amén. El problema no es que el Evangelio necesita ser algo más grande, más potente. El Evangelio es el poder de Dios, es totalmente suficiente, completo. El problema siempre es tú y yo. Tomar la decisión de recibir a Cristo y ser iglesia, dice Hechos constantemente, ser obediente al Evangelio. Tú vas a obedecerle a Dios, que es gratis, es un regalo de Dios, no por buenas obras, para que nadie se jacte, porque Dios no va a compartir su gloria. Yo soy bueno, por eso yo debo ir al cielo. Jamás Dios va a permitir eso. Él solo es santo, Él solo es bueno, Él solo es perfecto, majestuoso. La supremacía de Cristo es la razón que nosotros recibimos el Evangelio. Porque Él es digno, el único mediador, el único rey digno, el único salvador, el único hombre digno para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. ¿Cuántos de ustedes nunca han nacido de nuevo? ¿Y cuántos de ustedes han escuchado el Evangelio varios momentos y han rechazado el Evangelio pensando, un día yo voy a recibir a Cristo? Un día después todas las fiestas y después todas las mujeres, después toda mi vanagloria, yo voy a recibir Cristo como mi Señor y Salvador. Y yo quiero decirles con garantía, jamás este día va a llegar. El momento de la salvación, iglesia, es ahora mismo. Hoy es el día de la salvación, dice la palabra de Dios. Cristo murió hace más que 2,000 años. Es más que suficiente tiempo para ver el fruto y ver que lo que dice la palabra de Dios tiene toda la razón. Es la palabra inspirada de Dios. Cada letra, cada palabra, cada oración es directamente de la boca de Dios. ¿Ustedes están alertas? Si no son creyentes, van a estar dormidos en este momento. Van a estar con los ojos con un gran velo. Yo escucho todo, pero no entiendo nada. Es porque tus ojos están ciegos espiritualmente. Y solamente Dios puede quitar este velo, amén. Y por esa razón, y otra vez, mi oración no puede cambiar si vas a ser obediente o no vas a ser desobediente. Pero yo voy a orar por ustedes en este momento. Cierren los ojos y bajen el rostro. Padre Celestial, hay personas en este momento, Señor, que no han sido obedientes al Evangelio. Sus ojos espirituales están cubiertos con un gran velo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te suplico que tu Espíritu Santo, Señor, puede abrir sus ojos espirituales y que estas personas pasen adelante para arrodillarse y buscar su rostro en este momento diciendo, Dios, yo necesito recibir tu salvación. Yo necesito tener la vida eterna. Y si yo me muero hoy mismo, no creo que voy al cielo. Señor, en este momento, esas personas que están acá en este momento, que no te conoce, que esa persona puede decir y salir de su silla, decir, sí, yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero tener la seguridad de salvación. No importa lo que a los demás piensa. Yo he sido rebelde por demasiados años. Yo he sido terco por demasiado tiempo. Es tiempo para llegar delante de los pies de Cristo y recibirlo como Señor y Salvador. Vení en este momento. Vení para estar aquí, arrodillarte y decir, Dios, yo te necesito. No estoy seguro de mi salvación. No vamos a hacer nada delante de las personas. Eso es solamente entre tú y Dios. Nadie va a hacer nada. La gran lucha espiritual está pasando en este momento. Los demonios, Satanás, las mentiras de su propia carne quieren pararte para no tomar ese paso de obediencia. ¿Cuántos de ustedes realmente tienen la confianza, si tú mueres hoy mismo, que vas a ir al cielo con certeza? Si tú no tienes certeza de la vida eterna, yo quiero pedirte para pasar adelante, tomar un paso de fe y orar delante de Dios. Y nosotros vamos a orar por vos. Pero tú conoces quién tú eres. La resistencia siempre va a estar presente hasta que tú tomas el paso de decir sí a Jesús y no a todas las mentiras que están pasando por tu cabeza. Si tú tienes dudas sobre tu salvación, si quieres en este momento levantar la mano, y voy a solamente estar orando por vos. Con todos los ojos cerrados, levanta la mano si tú no estás seguro sobre tu salvación en este momento. Pastor, por favor, ora por mí, porque todavía estoy perdido, estoy confundido. Con los ojos cerrados, todavía todos, gracias. Puede bajar la mano. ¿Quién más no está seguro sobre su salvación todavía? Amén. Ustedes recuerdan que Jesús estaba en el Monte de Olivos luchando con la gran guerra espiritual. ¿Y cuántos de ustedes van a aceptar continuar en la miseria, peleando con Dios en lugar de someterse como Jesús sometió y hacerle a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida? ¿Quién más no está segura de su salvación? Si tú mueres hoy, jóvenes, niños, adultos, si tú mueres hoy, ¿vas a ir al cielo? Padre Celestial, Señor, tú conoces las personas que levantaron sus manos. Las personas que en este momento, Señor, no están seguros sobre su salvación. Que esas personas, Señor, pueden quedar después y que pueden tomar el paso de fe y recibir ayuda para poder tomar el paso y ser obediente, Señor, a tus mandamientos. Gracias por este momento, Señor. Porque sabemos, Señor, que hay muchos acá que necesitan recibir tu salvación. Gracias por tu verdad que nos hace libres, Señor, por completo, por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para concluir, Efesios 6, 18 nos enseña, oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y este es un mensaje para cada miembro que está presente acá en nuestra iglesia. De estar alertas, persistentes en la oración, porque estamos en guerra espiritual, iglesia, amén. Satanás quiere atacar antes de domingo. Él no quiere que ustedes estén acá a tiempo, con los corazones preparados para alabarlo a Él. Pero domingo representa la resurrección de Cristo Jesús más que hace 2000 años. Jesús está vivo. Conquistó la muerte una vez para siempre. Y nosotros tenemos el privilegio de alabarlo a Él este domingo a las 10 de la mañana. Yo debo verles a todos de ustedes acá a las 9:30. Esperando en el pasillo, listos. Y si ustedes están orando ahorita, para este tiempo, yo les prometo que ustedes van a estar aquí más temprano que a las 9:30. Les prometo eso. Porque Dios, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero alabarte con todo mi corazón. Yo quiero experimentar que tú realmente eres Dios y tú eres sobrenatural y tú me amas y tú me abrazas y tú quieres hablar a mi corazón. Hebreos 12:2, y vamos a terminar con este texto. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que éste representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Jesús estaba alerta todo el tiempo en oración, porque Él estaba esperando el gozo que estaba esperándolo a Él. La resurrección fue algo seguro para Jesús. No hubo duda de lo que iba a pasar. Dice que Dios se levantó a Jesús de entre los muertos. Amén. Jesús tenía confianza completa en su Padre Celestial. Y por eso pudo enfrentar la cruz, la tortura, la crucifixión, las blasfemias y las burlas. Porque Él sabía que en poco tiempo el gozo del Padre, mi Padre, va a caer encima de mí. Porque yo voy a cumplir la voluntad de mi Padre Celestial. Este es el gozo que espera a los creyentes. Este es el gozo que espera a alguien que recibe a Cristo. Alguien que llega a ser miembro de la iglesia sabiendo que este es mi llamado. Servirle a Dios en la iglesia local. Las luchas van a seguir, iglesia. Hoy hubo luchas, ¿no? Mañana ustedes van a tener luchas. En un año, luchas. En 10 años, ustedes van a tener otras luchas. Pero el cristiano siempre sabe que aún las luchas, Dios ganó la victoria. Porque Él era obediente en cada lucha espiritual. Le obedeció al Padre hasta el último detalle de su vida. Entonces, iglesia, ¿cuál es lo que ustedes quieren? ¿Una vida sin luchas y sin guerra espiritual? ¿O ustedes quieren una vida sobrenatural? ¿Una vida con la llenura del Espíritu Santo? Sometiendo tu voluntad bajo la voluntad del Padre Celestial. Eso se llama gozo real, gozo completo. Eso se llama vida abundante. Nosotros estamos terminando el servicio. En poco tiempo ustedes van a estar ya en sus casas. Y quiero preguntarles, aún los creyentes, los que han nacido de nuevo, ¿ustedes están viviendo la vida abundante? ¿Ustedes están sometiéndose sus voluntades bajo la voluntad de su Padre Celestial? ¿Ustedes están alertas, orando sin cesar para no caer en tentaciones? ¿Ustedes están orando por los pastores, los líderes de la iglesia para que ellos no caigan en tentaciones? La vida cristiana es una vida completa de ser alerta, amén. En ningún momento, iglesia, aún por vacaciones, podemos estar dormidos espiritualmente. ¿Vacaciones significa qué para mí? Más tiempo para leer la Biblia, amén. Más tiempo para estudiar el carácter de Dios, las promesas de Dios. En ningún momento un creyente puede estar dormido, porque el diablo no se duerme. Mi carne no se duerme. El mundo no duerme. Las tentaciones son constantes. Entonces, mi exhortación para los cristianos que están presentes en este momento: ¿ustedes van a ser fieles a Cristo? ¿O ustedes van a estar dormidos como los discípulos? ¿Confiando en ustedes mismos? ¿O confiando solamente en el poder de Dios para sostenerte, guardarte, mantenerte hasta el final? Espero que eso no sea una iglesia de gente dormida, pero que sea una iglesia con miembros que están apasionados sobre Cristo Jesús y sobre el Evangelio de Él, Cristo y el crucificado. ¿Qué tipo de iglesia van a ser ustedes? ¿Una iglesia dormida o una iglesia siempre alerta, orando sin cesar, esperando el regreso de Cristo Jesús? Que en cualquier momento Cristo puede regresar. Él puede regresar antes de que tú llegues a tu casa. En cualquier momento Cristo va a regresar. Pero la gran pregunta es: ¿tú vas a estar listo para la llegada de Cristo? ¿Tu alma está preparado para enfrentarle a Dios? Solamente tú puedes contestar a esta pregunta. Padre Celestial, aquí son tu creación. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, cada uno, Señor, es tu creación. Tú eres nuestro dueño. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Salvador. Que seamos una iglesia alerta, orando sin cesar, porque somos débiles, rebeldes, tercos, ignorantes, tantas veces, Señor, que no podemos sostenernos a nosotros mismos. Por eso, Jesús, tú eres el autor, el perfeccionador de nuestra fe. Amén y gloria a Dios. Gloria a Dios que tú eres quien nos sostiene. Tú eres la persona que va a cumplir tus promesas cuando nosotros fracasamos todos los días. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres más grande que nuestros fracasos. Tú eres más grande que nuestra propia condenación. Tú eres más grande que nuestros propios corazones y nuestras propias emociones. Gracias por ser un Dios tan grande, tan magnífico, tan bello, tan sublime, tan majestuoso, tan omnipresente, omnisciente, poderosamente Dios, tú eres. Entregamos nuestras vidas en tus manos. Y los que todavía no han nacido de nuevo, yo te suplico por esas personas, para que ellos puedan tomar ese paso de obediencia hoy mismo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.